A continuación, Sueño de Tango, un programa de Rafael Mandresi.
Esto es Sueño de Tango. Bienvenidos. Buenos Aires, Montevideo, Montevideo, Buenos Aires. Dos ciudades o una sola con un río en el medio. El tango es asunto de ciudades. Y además de estas dos, hay otras. Habrá quien agregue Medellín, ya que allí murió Gardel, atrapado en un avión. Habrá quien piense en Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, ya que Rosario es algo así como una Montevideo río arriba. Pero no, la tercera ciudad del tango está del otro lado del Atlántico y se llama París. No está claro cuándo llegó exactamente el tango a París. Lo que sí está claro es que hacia 1911 era ya una danza que gustaba en las clases altas. En 1912 hace furor, en 1913 se habla de tangomanía, y el entusiasmo se interrumpe únicamente con el estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. Como sea, bastaron unos pocos años para lanzar el primer ciclo de difusión internacional del tango, que desde París llegó a Londres, Berlín, Roma, San Petersburgo, Chicago y Nueva York. No está del todo claro, como dije, cuándo llegó el tango a París. En todo caso, hay grabaciones de 1907, como la de Joaquina, un tango de 1905 del guitarrista y pianista Juan Bergamino, por la orquesta de Auguste Bosque. En 1908, la orquesta gitana del cabaret parisino La Rata Muerta, que quedaba sobre la Plaza Pigalle, grabó, entre otros, un tango brasilero. Ocurre que ese tango brasilero no es sino el choclo, un enorme clásico de la Guardia Vieja, compuesto en 1905 por uno de los nombres pesados de la historia del tango, don Ángel Villoldo, y que tuvo tres letras cuando no habría debido tener ninguna. Escuchamos un minuto a la orquesta de La Rata Muerta y después, enganchada, la versión de El Choclo por la orquesta del maestro Carlos Di Sarli. Thank you. 1907, la tienda Gatti Chávez de Buenos Aires mandó a Villoldo a París para grabar algunos fonogramas. Junto con Villoldo viajaron también el violinista sanducero Alfredo Gobi y su esposa, la cantante chilena Flora Rodríguez, que se quedaron varios años en la capital francesa. En París nació Alfredo Gobi, hijo, en 1912, y mientras la banda de la Guardia Republicana Francesa grababa el tango Sargento Cabral, de Manuel Campoamor, los Gobi hacían lo propio con tangos de Don Alfredo, como El Mamao, en 1909. ¿Tanguea usted? ¿Tanguez-vous? Esa es la pregunta en los bailes de este invierno, escribió un cronista del semanario francés La Ilustración el 20 de marzo de 1913. Ese invierno boreal que llegaba a su fin, el de 1912-1913, había sido el de la consagración de esa nueva danza que venía desde lugares remotos. En 1912, el dibujante Georges Goursat, conocido como Sem, constataba que la neurosis del tango se había extendido por toda París, invadiendo los salones, los teatros, los bares, los cabarets nocturnos, los grandes hoteles y las tabernas. La ciudad entera, según Sem, tenía el tango en la piel. La mitad de París se frota contra la otra. Esas dos mitades de las que habla Sem se frotaban de tarde, en las matinés llamadas té tango, o más tarde, en los restaurantes que ofrecían champagne tango. Champagne Tango es el título de un tango de 1914 con música del pianista uruguayo Manuel Aróstegui. Lo escuchamos por la orquesta de Roberto Firpo. Thank you. En los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial, todo en París es tango. La mezcla de cerveza con granadina es el cóctel tango. Un naranja azafranado es el color tango. Las confiterías sirven porciones de una torta tango. Se lanza un perfume tango. La vestimenta femenina se convierte en blusas, corsés, zapatos, polleras y culotes tango, que permiten bailar más cómoda. En verano, el baile se instala en los balnearios de Normandía como Deauville o Trouville, y el tren que lleva hasta allí se llama tren tango. Aparece el tangómetro, un aparatito que mide la cantidad de pasos que se ejecutan al bailar. El 25 de octubre de 1913, el poeta y dramaturgo Jean Richepin pronuncia en la Academia Francesa un elogio del tango, y la Academia de Medicina publica un informe sobre los beneficios físicos de practicar esta danza sudamericana. Poco después llegaría la guerra, y con ella batallas mortíferas, como las dos batallas del Marne. Eduardo Arolas, el tigre del bandoneón, hijo de franceses y fallecido en París en 1924, celebró la victoria de los aliados en la segunda de esas dos batallas, en 1918, con un tango llamado El Marne. Lo toca, ya en otro siglo, Ernesto Baffa.
Thank you.
en Perspectiva Radio. Estás escuchando Sueño de Tango.
Esto es Sueño de Tango, segundo acto. El tango fue una innovación coreográfica. Entre otras cosas, por primera vez no había luz entre los bailarines en una danza de pareja. Lo que pareció muy erótico en los salones y en las confiterías de París era, según el musicólogo argentino Carlos Vega, una necesidad técnica debida a las figuras que el tango introducía en el baile de pareja enlazada. O nos abrazamos o nos pisamos. El abrazo, notable invención que a la burguesía parisina le permitió restregarse en público y que le hizo soltar a la condesa Melanie de Portales una pregunta para la historia. Para bailar esto, ¿no hay que estar acostados? Usted acuéstese nomás si quiere, condesa, que las fantasías son libres, y pruebe, por ejemplo, con este vals de Octavio Barbero, Francia. Toca el quinteto de Francisco Canaro. A partir de 1905, los rioplatenses empiezan a llegar a París con tangos en sus mochilas. Uno de los primeros fue el pianista Alberto López Buchardo, que más tarde compuso dos tangos con tema francés, Germaine y París. El uruguayo Enrique Saborido, también pianista, frecuentaba ya en 1911 el salón de la marquesa de Resqué, donde daba clases de baile, y Bernabé Simarra, que se había ganado una buena reputación como bailarín en Buenos Aires y Montevideo, llegó ese mismo año a París. Simarra ganaba 1.200 francos por mes dando clase y redondeaba bailando disfrazado de gaucho en el restaurant La Veille. En 1913 llegan otros, como los músicos Celestino Ferrer, Eduardo Monelas y Vicente Loduca, y los bailarines Casimiro Aín y Juan Carlos Herrera. Después de la guerra, una segunda oleada tanguera se desparrama sobre la capital francesa y en 1925 llega, entre otros, el maragato Francisco Canaro. Algunos meses después, Alejandro Scarpino y Juan Caldarella componen Canaro en París. Lo escuchamos por Horacio Salgán y su Quinteto Real.
¡Eh!
Algunos de los que se arrimaron a París volvieron al Río de la Plata. Otros no. Gardel cantó en el Cabaret Florida de la calle Clichy en 1928, grabó algunos temas en un francés muy defectuoso, recordemos que nació en Tacuarembó, y después siguió con presentaciones en ciudades de la Costa Azul como Cannes y Niza. Enrique Cadícamo estaba entonces en Barcelona, a donde Guillermo Barbieri, uno de los guitarristas de Gardel, le hizo llegar el pedido de una letra. Café y coñac mediante, en una hora Cadícamo escribió sus versos y los mandó por correo. Era la letra de Anclao en París, cuyo estribillo habla de Montmartre, faubourg sentimental, al que Osvaldo Fresedo, el trío de Mare, Fugazot y Rusta, Enrique Delfino y el dramaturgo uruguayo Carlos Renzi, ya le habían escrito músicas y letras desde 1925. Muchacha de Montmartre, Mañanitas de Montmartre, A Montmartre, Noches de Montmartre. Escuchamos a Gardel, Anclao en París.
Tirao por la vida de Rance Bohemio, estoy Buenos Aires, anclao en París, cubierto de mana, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Con esteneplo la nieve que cae planetamente, desde mi ventana te da el bulevar, las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que han de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar, aquí en este Montmartre, favor sentimental, yo siento que el recuerdo me quedaba a sofuniar. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal, alguien me ha contado que está floreciente, y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte, aquí estoy varado sin plata y sin fe. Quién sabe, una noche me encane la muerte. Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar, aquí en este Montmartre, favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava a su puñal.
Entre los que quedaron en París, anclados o no, estaba Manuel Pizarro. Pizarro llegó en 1920, como Arolas y el bandoneonista Genaro Espósito. El Tano Genaro debutó en el Cabaret del Loro y Pizarro en un local de la calle Fontaine, donde estaba también el Cabaret Princesse, que Pizarro llegó a regentear y que cambió de nombre para pasar a llamarse El Garrón, como un tango de Celestino Ferrer que ya había actuado en ese lugar. Pizarro llegó a ser propietario de varios cabarets parisinos, como Leglón, Sevilla, Villarrosa y el lujoso Che Pizarro, y colocó a sus hermanos al frente de los conjuntos que tocaban en otros locales, Salvador en el Hermitage, Alfredo en el Washington Palace y Domingo en el Hotel Claridge. En el 40, los nazis entraron en París y Pizarro volvió a Buenos Aires. Pero nadie lo estaba esperando, así que pegó otra vez la vuelta a Francia, y terminó tocando en orquestas de poca monta hasta que la muerte lo alcanzó en Niza en 1982. Dejó unas 300 grabaciones. Entre ellas, por supuesto, la de El Garrón, de Celestino Ferrer.
Thank you.
Perspectiva Radio. Estás escuchando Sueño de Tango.
Esto es Sueño de Tango. Tercer acto. El tango volvió. Volvió pronto, ni bien las clases altas europeas lo adoptaron, a meterse en las casas de la gente bien del Río de la Plata. Si lo bailan las marquesas y los condes, no puede ser tan indecente como dicen. Además, Rodolfo Valentino lo había bailado en Hollywood. Pensaban quienes quizá no supieran que el tal Valentino, que bailaba tango vestido de gaucho en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis de 1921, había aprendido con Casimiro Ahín en Nueva York, cuando Ahín se había ido de París a laburar como albañil a Estados Unidos y había conocido, en los andamios, a un siciliano llamado Rodolfo Guglielmi di Valentina d'Antonguolla. Para entonces, París ya se había instalado, definitivamente, como una ciudad de tango, con un mapa dibujado en cientos de letras mojadas con champán y escritas con tinta de la noche donde vagan, perdidas en la neblina, mujeres como la Mimi Pinzón, del rochense José Rótulo. La música es de Aquiles Rollero, toca en 1968 la orquesta típica porteña y canta Roberto Goyeneche.
Un día más, un año más, que voy perdido en la neblina. En esa niebla de la noche parisina que te alejaste para nunca retornar. Yo te llamé Mimi Pinzón porque tu afán de ser coqueta te fue arrastrando al igual que la griseta y el mismo mal y su final te castigó. Yo te soñé en la novela de Musset y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños y qué vanos los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad. Mi piso, aún te busco por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro. Mi piso, un año más que tú no estás. Nuevamente la neblina trae recuerdo de mis noches parisinas y en el recuerdo nuevamente te vuelves tú. Estás en mí, te vuelvo a ver y en mis delirios de poeta beso tus manos y el manojo de violetas, igual que ayer, igual que hoy y siempre igual. Mi Pinzón, yo te soñé en la novela de Musset y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños y qué vanos los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad. Mi Pinzón, aún te busco por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro. Mi
El regreso siempre es difícil. Si lo sabrá Margo, que se fue a París y ahora ha vuelto a la ciudad con el tango más amargo. Por suerte, Margo tiene quien le escriba esa historia, La cuenta Homero Expósito con música de Armando Pontier. El tango se llama Margo. Canta Goyeneche con la orquesta de Pontier en 1979.
Margo ha vuelto a la ciudad con el tango más amargo. Su cansancio fue tan largo, el cansancio pudo más. Varias noches el ayer se hizo grillo hasta la aurora, pero nunca como ahora, tanto y tanto hasta volver. ¿Qué pretende? ¿A dónde va? Con el tango más amargo. Si ha llorado tanto amargo, que dan ganas de llorar. Ayer pensó que hoy, y hoy no es posible. La vida puede más que la esperanza. París era oscura y cantaba su tango feliz, sin pensar, pobrecita, que el viejo París se alimenta con el breve fin brutal de una magnolia entre la nieve. Después, otra vez en Buenos Aires y Margo otra vez, sin canción y sin fe. Hoy me hablaron de rodar y yo dije a las alturas, Margo siempre fue más pura que la luna sobre el mar. Ella tuvo que llorar, es sin un llanto lo que llora, pero nunca como ahora, sin un llanto hasta sangrar. Los amigos que no están son el son del tango amargo. Si ha llorado tanto amargo, que dan ganas de llorar.
Muchas de las letras de Homero Expósito llevan música de su hermano Virgilio. Una de ellas encierra tal vez las mejores imágenes de una de las caras parisinas en el tango, la relación entre el deseo, las mujeres y la muerte. Este tango, que tiene pocas versiones grabadas, se llama Siempre París, y en el registro de la propiedad intelectual figura un subtítulo: Canción para una muchacha sin canción. Escuchamos, acompañándose él mismo al piano en 1993, al propio Virgilio Expósito, que ya veterano y con cientos de canciones en su haber, quiso cantar algunas.
No fue Mimi, ni fue Manon, fue una muchacha sin canción. Cuando murió en mis manos, ya era un paisaje muerto, pueblo de pantanos, sin caminos y sin puertos. Y atrás de un tour, siempre París, vendiendo azul lo gris. El boulevard prieto de sol, y para amar al gol. Y la navaja del jornal, un dólar tal, más tierno que el muguet. Y el agua baja del percal, y astral el cabaret. y el pernot y el estitis, medio cocot y aptris, y los barbudos sin razón y el mal de Koch, París, siempre París para soñar, siempre París para morir, siempre París para rodar sin ser Manon ni ser Mimi.
Un tango más por hoy. Un tango para irnos, sabiendo que la historia del tango en París no cabe en un solo programa, y solo puedo prometer que algún día terminaré el libro que la cuenta. Antes del tango del estribo, recordarles que si quieren escribir a Sueño de Tango, la dirección de correo electrónico es tango@enperspectiva.net. Por WhatsApp, el número es 091-525252. Y desde fuera de Uruguay alcanza con agregar 598 y suprimir el 0, o sea, 598-91-52-52-52. El cierre de esta incursión parisina es del tano Pepe Libertella, el bandoneón fundador del Sexteto Mayor, que murió en 2004, pocas horas antes de dar un concierto con el Sexteto, en París. Fue en otoño. El tango, y parece una joda del tano, se llama París Otoñal. Toca el Sexteto Mayor. Hasta la semana que viene.
Esta fue una realización de En Perspectiva Producciones.